pasar la noche en tu pelo, desenredar todos tus recuerdos.
Hace varios meses que os contábamos que Valladolid cuenta con un nuevo proyecto de ciudad, una nueva herramienta que va a traer inversión, empresas y talento, porque se ha creado una nueva oficina municipal de proyectos y atracciones de inversiones que se llama Valladolid Now. Este proyecto está impulsado, entre otras muchas instituciones, por el Ayuntamiento de Valladolid, por COE o por la Cámara de Comercio, y busca posicionar a nuestra ciudad como ese referente para la inversión empresarial, tanto a nivel nacional como internacional. Por eso era importante no solo conocerlo aquí en nuestra ciudad, sino también en otros puntos de España, y por supuesto la capital es un foco importante por cercanía, pero también sobre todo por talento y por grandes empresas que pueden invertir en nuestra ciudad. Por eso hoy, hasta allí, hasta Madrid, se ha ido una representación de estas instituciones acompañados por los medios de comunicación, y entre ellas está nuestra compañera Carmen García Mollón. Muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Pues sí, acabamos de llegar ahora mismo y en apenas media hora arranca esa presentación del proyecto Valladolid Now en la sede de COE en Madrid a la 1:00 p.m, con esa intervención del presidente de COE Nacional, Antonio Garamendi. También estará presente Ángela de Miguel, de COE Valladolid, porque, como decías, es un proyecto que se ha elaborado con la colaboración de COE Valladolid, la Cámara de Comercio y también con el Ayuntamiento. A lo largo de una hora intervendrá también Javier del Río, que es emprendedor vallisoletano y creador de la marca Valladolid Now. Durante este tiempo pues van a explicar en qué consiste este proyecto, que tiene el objetivo de atraer talento, inversiones a Valladolid y esa unión, ¿no?, entre las dos ciudades. Yo me encuentro ahora mismo en el salón de COE, donde va a ser la presentación. Ahora prácticamente, bueno, somos todo periodistas, y aquí están pintando un mural que significa perfectamente esa unión entre las dos ciudades. Por ejemplo, vemos un racimo de uvas, el oso y el madroño, y estamos con Carlos, que es uno de los que está pintando este mural aquí ahora mismo, porque lo están haciendo ahora mismo
en
aquí,
directo,
Marta, en directo con sus rotuladores, poco a poco. Bueno, Carlos, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, vemos aquí, yo lo veo terminado en una tablet, lo estáis haciendo en la pared, esos colores morado y negro para representar, ¿no?, esa unión entre Valladolid y Madrid.
Sí, bueno, a ver, en la tablet es cierto que se ve todo muy bonito, habrá que llevarlo a una mayor escala, pero no sé, confiamos en que quede bonito. Yo creo que quedará guay, tiene varios conceptos tanto de Madrid como Valladolid, todos unidos y... A ver qué tal queda.
¿Conceptos unidos como cuáles? A ver.
Pues no sé, hemos metido un poco de todo. Pues eso, el oso del madroño, por ejemplo, está en una cepa de uvas. Hemos hecho moreras por ahí, pero con el tridente de Neptuno. Bocadillo de calamares de Madrid, pero aquí con el logo de la mejillonera. Pues no sé, un poco, varias cosillas así, detalles que no sé, unen ambas ciudades.
¿Tú te has encargado de diseñarlo?
Sí, claro. O sea, yo me dedico a ello. Soy ilustrador, serigrafista, tengo una tienda en Valladolid y todo, o sea que trabajo desde ahí. Y sí, me relaja bastante y bueno, así con mi estilo está bien.
Genial, pues muchas gracias, Carlos. Te dejamos que sigas pintando, porque esto tiene que estar acabado esta mañana, ¿no?, cuando termine esta presentación.
Sí, o sea, tenemos ahora mismo, no sé si son 3 horas, vamos un poco a contrarreloj, pero bueno, yo creo que lo lograremos.
Seguro que sí, porque Marta, ya te aseguro,
claro
que
sí,
va muy avanzado.
Pero muy bien.
Sí, va avanzado, pero aún así hay que ir a buen ritmo, sí.
Gracias, Carlos. Pues nada, Marta, seguiremos muy pendientes porque, como te decía, va a ser esa presentación en la que también van a intervenir el alcalde de Valladolid y el alcalde de Madrid, a quienes estamos esperando, porque en los próximos minutos nos dicen que atenderán a los medios. En estos momentos también estamos viendo que llega la concejala de Cultura, Blanca Jiménez, y es que hoy van a presentar ese proyecto Valladolid Now, pues eso, con el objetivo de unir ambas ciudades, que lleguen inversores a nuestra ciudad, porque bueno, pues tiene un fuerte tejido industrial, también unir la gastronomía. Y además, en esta presentación también va a intervenir Jordi Sevilla, que es exministro del gobierno de Zapatero y el actual director del contexto de la consultora Llorente y Cuenca, también para dar a conocer, bueno, pues los atractivos, ¿no?, que ofrece nuestra ciudad Valladolid y que le puede ofrecer a inversores, a empresarios, para atraer, pues como decía, esas inversiones en esa oficina municipal de la que se va a encargar pues de proyectos. Y a lo largo de la mañana pues iremos contando, a medida que conocemos más detalles, pues cómo se va a desarrollar este proyecto Valladolid Now desde aquí, desde la sede de COE en Madrid.
Pues seguiremos contactando contigo, Carmen. Muy interesante, siempre lo he dicho, me parece este proyecto realmente para la ciudad, para el futuro de nuestra ciudad y para los jóvenes y sobre todo para seguir prosperando en esos proyectos e inversiones que seguro vamos a conseguir gracias a Valladolid Now. Gracias, Carmen. Seguiremos hablando durante este programa. Gracias.
Muchas gracias.
Yo no sé si le pasará a nuestros oyentes, pero yo recuerdo de joven que siempre me decían, para conseguir realmente llegar a tener un buen futuro, para tener ese talento es necesario el inglés. Y anda que no nos han machacado con este idioma, que es verdad, ha servido para muchísimo, que yo creo que sirve sobre todo para poder relacionarte y para poder viajar por el mundo, algo que a mí me apasiona. Pero es que tenemos una gran noticia que hemos conocido y que me apetecía compartir con todos los oyentes. Y es que el nivel de inglés en Castilla y León y especialmente en Valladolid, pues ha subido en el último año, según un estudio de Education First, en el que dicen, bueno, pues que Castilla y León no está nada mal. Ahora mismo, bueno, pues estamos incluso a un puntito solo de la media española que se encuentra en el ranking a nivel mundial, pues en la posición 36. Todavía hay muchos países que nos superan en este aspecto, pero vamos mejorando poco a poco. Entonces a mí me han entrado muchas dudas y muchas cuestiones que me he preguntado a la hora de por qué seguimos mejorando y qué es lo que estamos haciendo bien para conseguir ese nivel bastante adecuado de inglés. Y se lo vamos a preguntar a Víctor, que tiene una escuela de idiomas aquí en Valladolid que se llama Idiomas León y que seguramente nos va a saber contestar a estas dudas. Víctor, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Marta.
Un placer saludarte para hablar y sobre todo comentar este estudio que ha caído en mis manos, Víctor, y que, oye, pues sobre todo lo primero que me ha llevado es una gran alegría de decir, bueno, la verdad es que aquí en España, que siempre nos han tildado de que los idiomas se nos dan fatal, sobre todo el inglés, estamos mejorando mucho.
Sí, la verdad que, bueno, España es uno de esos países que, digamos, la evolución es positiva porque también, pues evidentemente en los años 80, 90 veníamos de donde veníamos, ¿no? Claro. Prácticamente finales de los 70, principios de los 80 se empezó a implantar el inglés como segunda lengua en el sistema educativo español y al final, pues todo aprendizaje conlleva un proceso y ese proceso pues nos ha llevado casi 40 años, pero bueno, ahí estamos mejorando.
O sea,
hay
que,
países,
claro,
que han tardado más o que no han llegado todavía.
Eso es. Es verdad que había un gran margen de mejora, por lo que nos estás explicando, Víctor, pero ahora mismo nos califican en algunas ciudades, por ejemplo la de Valladolid, con un nivel alto. No, es verdad que ninguna llegamos al nivel de muy alto en Castilla y León, con ese dominio del idioma, pero bueno, sobre todo yo creo que lo importante es empezar a perder los miedos, ¿no? Eso es algo yo creo que a lo mejor sí que ha sido clave para seguir avanzando en el nivel de inglés, el no tener miedo a hablar en otro idioma, como puede ser el inglés, a la hora de soltar y decir, bueno, lo estoy haciendo mal, pero por lo menos creo que me están entendiendo algo.
Sí, a ver, al final comunicarnos en una lengua que no es nuestra lengua nativa, lo que requiere es una normalización de ese idioma. Es decir, una habitualidad a hablar una nueva lengua y eso ha ido mejorando. Hay que entender también de este estudio que estamos hablando siempre de mayores de edad.
Sí.
Con lo cual, digamos que además, si estamos pensando un poquitito a 15 años, sí que vamos a seguir notando ese aumento exponencial de ese nivel que tenemos en una comunidad como la de Castilla y León. Hoy en día hay muy buenas academias en todas las capitales de Castilla y León y, por supuesto, en la mayoría de sus poblaciones. Las familias también se han dado cuenta que a nivel escolar ya no es tanto lo imprescindible esas clases de recuperación o de preparación para las clases de inglés del colegio, sino que es más importante aprender el idioma, que era un poco lo que nos faltaba y que sobre todo a mediados de los 2000 empezó este crecimiento más de academias y digamos asentado pues hasta 2015 en este periodo prepandemia que tuvimos y hoy en día, bueno, pues al final está muy normalizado. Nosotros concretamente prácticamente el 95% de los estudiantes que vienen a nuestros centros educativos estamos hablando de que vienen a aprender inglés o francés o alemán. No vienen al inglés del colegio o al francés del colegio. Por supuesto que luego, digamos, es una consecuencia maravillosa que en un par de años esos estudiantes puedan conseguir un 10 o un 9 sin, digamos, esforzarse demasiado en esas asignaturas de idiomas.
Ya te entiendo.
Pero al final es una consecuencia de aprender el idioma como tal. De hecho, nosotros lo reforzamos con las inmersiones lingüísticas en el extranjero, desde los veranos, que concretamente Valladolid vienen decenas y decenas de estudiantes con nosotros cada año, o estudiantes de año escolar, que también tenemos unos 35 o 40 estudiantes solo de Valladolid que cada año hacen un trimestre, un semestre, un año escolar en el extranjero. Y bueno, pues al final ese tipo de inversiones, ese tipo de inversión económica que hacen las familias en sus hijos, pues está, digamos, replanteando este nivel de inglés, ¿no? Está mejorándolo. Y luego no voy a obviar una cosa que es fundamental. Las plataformas digitales de televisión, no voy a decir marcas, pero uh-huh. todos sabemos de lo que estamos hablando, al final también en estos últimos 10, 15 años han facilitado muchísimo que muchísima gente joven, quizás más que los que somos más mayores, pero muchísima gente joven haya normalizado el ver las series sí. o las películas en versión original. Y eso, por supuesto, es el gran salto, de hecho, que nos falta un poco en ciertos países europeos, quizás en los grandes, quizás aquí donde somos más carentes somos España, Francia, Italia y Alemania, porque seguimos teniendo una muy buena industria de series y de cine, entonces, bueno, pues lógicamente en nuestra lengua también son importantes, pero seguimos doblando todo y prácticamente en el resto de Europa, por ejemplo, es algo que no se hace, ¿no? Entonces ahí es donde sí que notamos esa diferencia con otros países que nos va a ser difícil de alcanzar, pero que bueno, yo no lo veo imposible porque también, lo que digo, la gente lo ve cada día más fácilmente.
Uh-huh. Sobre todo haces mucha distinción, Víctor, que te doy toda la razón, la gente más joven, que este estudio es verdad que habla a partir de los 18 años, y nosotros. Yo creo que has dado varias claves con respecto a cómo nos educaban, cómo nos enseñaban el idioma y cómo se hace ahora, ¿no? Por eso yo creo que existe esa distinción absoluta de que si vamos a niveles mucho más bajos de inglés, seguramente consigamos ese nivel de dominio prácticamente del idioma que decíamos que nosotros no hemos conseguido y que a base a lo mejor de esfuerzo de ir a esas academias como la vuestra de Idiomas León o poder realmente hacer una autoenseñanza, ¿no? con esas plataformas viendo en inglés todo lo que podamos, hemos hecho el oído para poder hablar mejor el inglés, pero todavía hay un salto cualitativo que sí que se está dando en otras generaciones y que lo notaremos seguramente, ¿no? De cara a un futuro donde sí que podremos decir que aquí en Valladolid o en España o en Castilla León, ya se habla y se domina perfectamente otros idiomas como puede ser el inglés.
Sí, de hecho, hay una parte en el estudio que es muy interesante que habla de los estudiantes o de los jóvenes entre los 18 y los 21 años sí. que están por debajo de lo que son sus la gente de 22, 23 hacia los 30 y digamos que luego hasta los 40 hay un otro grupo ahí, ¿no? De edad que se trabaja con ellos. Y en cambio, y tiene toda la razón de ser, porque al final esas generaciones, esas dos, tres generaciones de 18 a 21 años, son los chicos que en el año 2020, cuando no se pudieron hacer viajes de verano, ni en el 2021, que se hicieron muy pocos en 2021, es decir, que no pudieron invertir sus padres en que estos estudiantes estuvieran en el extranjero, fíjate, se ve que tienen menos nivel. ¿Por qué? Pues porque no viajaron. O sea, porque esos chicos era cuando tenían 12, 13, 14 años, y que son edades en las que es muy recomendable haber viajado por lo menos ya una vez, y que lógicamente van por detrás un poquitito, cuando justo debería ser lo contrario, ¿no? Deberían ir por cada vez de ser mejores y cada vez ser mejores, pero es cierto que ahí hay un momento en el que, bueno, pues esa generación va a tener siempre un puntito inferior, salvo que, bueno, ahora también con 18, 19, 20 años, que nosotros también llevamos estudiantes de esa edad, pues decidan invertir un poco más en el inglés y en viajar al extranjero, pero claro, es que fue un momento de parón para todos.
Para todos, sí.
Y está, y es interesante que esto lo refleje, ¿no?
La verdad es que me ha parecido muy interesante la charla contigo, Víctor, nos has dado varias claves de entender el por qué se ha subido y cómo es el nivel ahora mismo de inglés en nuestra ciudad o en nuestra comunidad, y seguro que podemos hablar en más ocasiones porque creo que esto puede interesar mucho a nuestros oyentes. Gracias, un beso muy fuerte, Víctor.
Seguro, muchas gracias, Marta, muy buen día a todos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías, aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Y si hay algo que también nos hace avanzar en el mundo son los inventos. Por eso nos ha alegrado muchísimo conocer que hay 10 nuevos inventos que vamos a poder disfrutar en la sala El Ingenio de Castilla y León en nuestro Museo de la Ciencia de Valladolid. Y es que hay muchos investigadores, como por ejemplo Enrique Villace, que además es el presidente de la Asociación de Inventores de España, que ha creado un oso, por ejemplo, que está presidiendo ahora esa sala y que tenemos mucha curiosidad porque nos cuente. Enrique, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Siempre es un placer charlar con vosotros y sobre todo ir a visitar esta sala del Ingenio de Castilla y León en el Museo de la Ciencia, porque a mí me ha maravillado siempre todos los inventos que he visto en ella y sobre todo que me han hecho pensar, ¿no?, cómo una mente puede llegar a crear algo así. Y es que tenéis una mente privilegiada, los inventores, si me permites daros la enhorabuena.
Muchas gracias. De todas maneras, igualmente, también es un placer estar aquí con vosotros y que nos compartáis estos momentos, Marta. Y efectivamente, a ver, los inventos siempre, digamos, levantan curiosidad, ¿no? O sea, porque hay inventos de todo tipo, cosas impensables, ¿no?, que para muchas personas, diciendo, pues mira, qué sencillo, pues es verdad. Y una persona, pues se decidió un buen día a desarrollarla, ¿no? Porque inventores, como decimos en la asociación, somos todos, ¿no? O sea, siempre, yo qué sé, viendo la tele o estando en algún sitio, tal, se te ha encendido un poco la bombilla y has dicho, anda, pues mira, si esto lo modificamos, pues a lo mejor puede funcionar mejor y tal. Uh-huh. Ese destello se nos ocurre a todos prácticamente. Lo que pasa, bueno, el inventor es el que lo lleva a cabo de otra forma, Marta.
Claro, claro, ¿no? La verdad es que, bueno, pues yo creo que tenéis esa mente, esa bombilla que tenéis ahí, como decimos, que de repente se enciende y creáis, pues bueno, aparatos como ese oso que cuéntanos un poco cómo surgió y sobre todo, que a mí me parece muy bonito porque tiene el objetivo de aliviar los problemas derivados de la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace este oso?
Sí, efectivamente. Bueno, lo que hace el oso, digamos, es una máquina electromecánica que lo que hace es dar abrazos. O sea, tiene unos brazos acolchados. En la máquina está caracterizada de oso, lógicamente, pero la máquina se puede poner, digamos, muchas más caracterizaciones. Por ejemplo, tenemos un cojín que llamamos el neutro. Bueno, pues para personas que a lo mejor no quieren estar, digamos, cuando te das un abrazo confrontadas con una cara o algo y quieres, digamos, un liso para que el abrazo sea más confortable. Porque además, esta máquina, Marta, tiene una historia, digamos, bastante larga y muy peculiar, ¿no? Como tú bien has comentado, se creó en la pandemia, cuando el tema de distanciamiento, no se podían contactar, lógicamente no se podían dar abrazos, etcétera. Entonces, bueno, pues decidimos llevarlo a cabo y también colaboramos con una asociación de autismo de Tarrasa, de Barcelona, porque los abrazos, lógicamente, a las personas con autismo, con TEA, les viene muy bien porque necesitan abrazos como cualquier persona, lo que pasa es que son reacios al contacto. Uh-huh. Entonces, a partir de aquí, con lo de la pandemia también, bueno, pues empezamos a trabajar en los primeros modelos básicos de prototipos, sin motor, sin nada, y luego ya lo fuimos perfeccionando. Y luego a raíz de ahí mandamos un primer prototipo a Tarrasa, lo estuvieron evaluando allí las monitoras psicólogas con las personas con autismo, y la verdad es que fue bastante positivo y de ahí nos sacaron, digamos, es como un ensayo de error, ¿no? De ahí ya nos sacaron, digamos, las mejoras que debería llevar la máquina, que son las que ahora mismo tiene el oso que está en la
sala.
Qué
bueno. La verdad es que es una historia muy bonita.
Sí, tiene una historia, exacto, tiene una historia muy, muy peculiar. Uh-huh. Además, esta máquina ha estado hasta hace poco recientemente en el Museo de la Felicidad de Madrid, un museo que se inauguró hace un año. Uh-huh. Y la verdad es que levantó una expectación y fue un éxito tremendo.
Como el que seguro que va a ser aquí en el Museo de la Ciencia, porque sé que vas además a estar tú precisamente, Enrique, haciendo demostraciones de cómo funciona, ¿no?, diferentes días de este mes de enero.
Sí, efectivamente. Yo voy a estar los sábados y domingos, o sea, 18, 19, 25 y 26 de este mes, de 11 a 3, dando abrazos a toda persona aquella que se acerque a la sala, lógicamente a conocer también el resto de inventos, sí. Marta, uh-huh. Y también lógicamente pues para que sientan, digamos, la calidez del abrazo de esta máquina, porque está diseñada de tal forma que es realmente acogedora y te cambia el estado emocional.
Oye, pues de verdad que yo invito a todos nuestros oyentes a que vayan a recibir ese abrazo de oso y a ver, como bien dice Enrique, todos los inventos, porque también hay una gorra vibratoria que evita las caídas del cabello, hay también una fregona con un mango, bueno, pues para que no haya lesiones de muñecas y espalda, o un arnés ergonómico que permite el uso de dispositivos móviles sin necesidad de utilizar las manos, entre esos 10 nuevos inventos que vamos a poder ver en el Museo de la Ciencia. Enrique Villace, ha sido un placer charlar contigo. De verdad, gracias.
También es un placer para nosotros, Marta. Muchas gracias a vosotros.
I'm writing a song. So this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Adeslas, Asisa, Odeca, AV, las principales aseguradoras privadas que hasta ahora venían concurriendo a los conciertos de Mufacia, han decidido no presentarse, ya saben, a esa última propuesta por el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Un divorcio que obliga ahora realmente al Gobierno a tomar decisiones trascendentales para evitar el caos sanitario. Y es que hay muchísimos mutualistas en el limbo y el sistema sanitario, bueno, pues podría tensionarse, tanto en Castilla y León como aquí en Valladolid. Sabemos y hemos hablado durante muchos meses de que hay una parte importante de los funcionarios, pues que recae en profesores, en maestros, pero también hay otro grueso importante que pertenece fundamentalmente a los miembros de la Policía Nacional, a quienes nos protegen. Y queremos saber cómo les está afectando a ellos y cómo lo están viviendo. Soy Marta Bermejo Maniga, estás escuchando Herrera en COPE en Valladolid y tenemos con nosotros a Natalia Castán, que es la portavoz del sindicato Jupol en Valladolid. Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Aquí en Valladolid aproximadamente sois unos 800 funcionarios de Policía Nacional que ahora mismo estáis trabajando dentro de este cuerpo para velar por la seguridad de todos y eso estáis viendo muchos de ellos ahora, bueno, pues en ese caos y en esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con vuestra protección también sanitaria, con todo lo que está sucediendo con Muface. ¿Cómo os sentís?
Pues sí, efectivamente, somos muchos los afectados aquí en Valladolid. Porque la mayoría, aunque habrá algunos compañeros que sí que estén en la seguridad social, porque también tenemos esa opción, la gran mayoría estamos en las compañías privadas. Y hay una gran incertidumbre, hay muchos compañeros preocupados porque, bueno, pues tienen sus médicos de cabecera, algunos especialistas que les están tratando por alguna afección que tienen y no saben si van a poder continuar con ellos o no. Y si quieren continuar con ellos, pues tendrán que pagárselo, claro, de forma privada.
Claro, sí que existe esa opción que yo creo que mucha gente a lo mejor desconocía, Natalia, que me gustaría que nos lo explicaras, de que a partir creo que del 2011, ¿no?, existía esa posibilidad también ya de formar parte de la Seguridad Social, por lo que aquí también hay varios policías nacionales que ya pertenecen al sistema sanitario público.
Bueno, hay que matizar eso.
Vale.
A partir de 2011, los compañeros que han entrado a partir de 2011 son todos de la Seguridad Social, o sea, todos. No les dan a elegir compañías privadas. Pero hasta el 2011, o sea, los que hemos entrado en la policía antes del 2011, teníamos la posibilidad de pertenecer a la Seguridad Social o a las compañías privadas. Y la mayoría, pues hemos pertenecido siempre a las compañías privadas, pues yo que sé, un poco a lo mejor, porque bueno, pues todos lo hacíamos así.
Sí, bueno, porque era la tradición, ¿no? Lo que siempre se
hacía
en el cuerpo policía.
Claro, claro. Y pues hemos ido perteneciendo todos, ya te digo, o la gran mayoría a las compañías privadas, pero algunos sí que podía pertenecer a la Seguridad Social, sí quería. Pero a partir de 2011 no hay opción, todos a la Seguridad Social.
Vale.
Aún así, aquí en Valladolid somos muchísimos los que hemos entrado en la policía antes de 2011, porque la plantilla, pues
claro,
pues tan jóvenes no les hay, la verdad.
Claro, y Natalia, ahora mismo vosotros además como sindicato imagino que estaréis recibiendo muchísimas llamadas, preocupaciones por esa incertidumbre que nos estabas explicando, diciendo, bueno, por lo menos a ver si vosotros nos habéis dado una solución o una explicación ante esta duda que tengo de qué va a pasar conmigo, ¿no? ¿Está siendo así?
Pues sí que está siendo así. Nosotros, Jupol Nacional, voy a hablar porque
sí,
son al final los que se ocupan de esto, aunque luego nos lo trasladan a las provincias, pero sí que desde el principio, desde que ha surgido esta crisis, hemos estudiado las medidas a seguir, las posibles soluciones para que exista una menor afección a los mutualistas y, por ende, a los policías nacionales y sus familias. Hemos solicitado de manera urgente a los ministerios del Gobierno de España implicados en la negociación de la renovación del concierto sanitario de Muface que se involucren de forma activa para buscar una solución a esta grave situación que afecta o podría afectar a las prestaciones sanitarias de más de 75.000 policías nacionales y sus familias. O sea, es que la situación pues es difícil y queremos que ya nos den una solución, pero es que hasta ahora, bueno, pues empiezan a alargar los plazos y todavía no sabemos nada.
Claro. Y sobre todo, ¿no sabéis nada de cara a esa incertidumbre de lo que pueda llegar a pasar, o sobre todo vosotros, ante un trabajo que en cualquier momento puede llegar a haber una lesión o bueno, un incidente, sino también los que ya lleváis tiempo con tratamientos, bueno, pues con médicos ya de confianza con vuestro historial, que no sabéis muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no?
Claro, así es, así es. La mayoría, pues tenemos un médico de cabecera que ya nos conoce, que tiene nuestro historial, y ahora pues tendríamos que cambiar. Y que es que además es injusto porque es un derecho que hemos adquirido y nos parece injusto que ahora nos lo arrebaten de esta manera.
Claro. Natales, por ejemplo, tu caso, tú tienes varios médicos que, bueno, pues te tenían que ver de cara a estos próximos meses, no sabes muy bien lo que va a pasar. Y claro, como tú, imagino que muchos estaréis planteando, preguntando, ¿qué hago ahora mismo, no? A nivel sanitario. Espero a ver qué se soluciona, busco yo de manera privada, pagándomelo yo, continuar con estos médicos. Entiendo que tenéis que tomar muchas decisiones que no están tomando quienes realmente tendrían que hacerlo.
Claro, porque es que todavía no sabemos si sí o si no. O sea, no sabemos si van a seguir, porque en realidad Asisa, yo soy de Asisa, por ejemplo, sí que quería seguir.
Sí.
Pero claro, si primero DKV abandona y luego Adeslas, Asisa sola, si todos los que eran de Adeslas o de DKV se van a Asisa, ellos dicen que tampoco podrían asumirlo.
Claro, las listas de espera serían eternas, además.
Eso es, eso es. Y es que encima, además, el sistema público de salud no podría asumir a los millones de funcionarios que actualmente reciben su prestación sanitaria a través de MOFACE, por lo que su desaparición supondría una grave irresponsabilidad por parte del Ejecutivo, que derivaría en una merma de la calidad asistencial no solo de los funcionarios, sino de todos los españoles, y en un incremento del gasto sanitario del Estado al pasar millones de personas a depender de la Seguridad Social.
Claro, porque no estamos hablando solo de vosotros, sino también de vuestros familiares, claro. Natalia. Vosotros, por ejemplo, tu caso también tienes a tus hijos.
Sí, a mi hijo pequeño, el mayor ya no, pero el pequeño sí, y el mayor ha estado conmigo hasta hace poco.
Claro.
O sea, que son muchas personas. Y eso supondría un incremento de la Seguridad Social que, bueno, ellos dicen que se puede asumir. Yo lo dudo. O sea, que no iba a pasar nada. Yo lo dudo. Esto va a afectar a todos los españoles.
Pues solo esperemos que tomen decisiones, que haya una solución pronta y que os resuelvan todas las dudas que, como es lógico, tenéis ahora mismo todos los que estáis ahí pendientes de lo que vaya a pasar entre MOFACE y el Gobierno. Gracias, de verdad, Natalia, por habernoslo contado, porque la Policía Nacional también es algo que nos preocupa y sois uno de los afectados. Gracias.
Pues muchas gracias a ti. Hasta luego, Marta. Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en panadería Pan de la Abuela, 360 gramos, 69 céntimos. Y en carnicería Traseros de Pollo, kilo, 2,40 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Estamos acercando a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.